que estamos pasando la mañana en este programa atómico en la central nuclear de Ascó, aprendiendo mucho de centrales nucleares. Y saben que la agrupación nuclear Ascó y Vandellós, son dos, Vandellós que está cerca del agua y Ascó que está en territorio de interior, esa agrupación tiene un director general que además es presidente de la Sociedad Nuclear Española, y lo he cogido a lazo en Corea del Sur, que es un sitio muy pues magnífico ahora para mantener una conversación. Dirán ustedes, bueno, pero será imposible, ¿eh?, aquellas cosas que decíamos los antiguos. Ahora llamar a Corea del Sur es como antes llamar a Tarragona, exactamente lo mismo. Don José Antonio Gago, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy buenos días allí en Ascó, buenas tardes desde Seúl.
¿Está usted en esa tierra porque creo que están en una reunión de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares? ¿Es así?
Es correcto. Cada dos años nos juntamos todas las empresas que operamos centrales nucleares en el mundo para intercambiar opiniones, estado de las plantas, estado de la seguridad, iniciativas y experiencia operativa de cada una de ellas.
Mira, yo el uranio que traigo, mira, pues yo estoy con el plutonio y me está yendo muy bien, todas estas cosas de ustedes. Hay una pregunta técnica, señor Gago, hay una cifra que son los 40 años, que es una cifra que ronda siempre que se habla de las centrales nucleares y te dice, una central nuclear está pensada la obsolescencia en 40 años. ¿Esto sigue siendo así? ¿O ya realmente las centrales están preparadas para vivir con los retoques necesarios mucho más de los 40?
Precisamente la experiencia internacional que hemos compartido aquí y en lo que es el país que ha sido la referencia para nuestras centrales, que es Estados Unidos, ya prácticamente el 90% de sus centrales están licenciadas y autorizadas para operar hasta los 60 años. Esto es equivalente a como cuando usted se compra un coche y le dicen, pues tiene para tantos kilómetros o le conviene cambiar el coche cada 10 años. Los operadores de las centrales nucleares y los propietarios de las mismas vienen invirtiendo recurrentemente en las centrales para mantenerlas en perfecto estado de seguridad y en perfecto estado de revista, y ello es lo que hace posible que la cifra esta que se contemplaba inicialmente de los 40 años, hoy en día esté más que superada por la realidad y avalada por organismos reguladores de reputación demostrada, como es el organismo regulador estadounidense.
Ustedes le preguntaba antes al director general de todas las nucleares en España, de la asociación, y de esta, de Ascó y de Vandellós, ¿qué es lo que han aprendido en Fukushima? En su criterio, ustedes que han aprendido de lo que ocurrió allí, que recordemos, Fukushima estaba al borde del mar en el Japón, hubo, en fin, un maremoto con el correspondiente tsunami y eso arrasó la central.
Lo que hemos aprendido con Fukushima es que las centrales se habían diseñado para un conjunto de accidentes, entre ellos, por ejemplo, el que ocurrió en Fukushima, que fue primero un terremoto y la central paró, precisamente detectó y estaba preparada para alerta de terremoto y la central cesó su operación y estaba diseñada para soportar un determinado tsunami. Lo que ocurrió luego es que el tsunami superó las previsiones y el diseño que tenía la central. Fukushima lo que nos ha supuesto para el resto ha sido cambiar el paradigma. Ya no tenemos las centrales diseñadas para soportar el accidente que esperábamos. Ahora nos hemos preparado para, con independencia de cuál sea el fenómeno que genere el accidente, el poder afrontarlo con medios propios, adicionales y entrenando a nuestro personal para hacer frente a una situación que hasta ahora era inesperada o imprevisible. Las pruebas de resistencia que hicimos en todas las centrales españolas demostraron que las centrales eran seguras y lo que hemos hecho ha sido reforzarlas todavía más para poder hacer frente a lo imprevisible. Con inversiones que en el caso de las centrales de Ascó y Vandellós, pues a lo largo de estos últimos 5 años han superado los 100 millones de euros.
Oiga, ahora mismo se está a punto, me dicen, de empezar la recarga de combustible. ¿Una recarga de combustible qué es lo que es?
Pues en una una recarga de combustible, básicamente lo que hacemos es sustituir parte de los elementos combustibles que están alojados en el núcleo del reactor y aprovechamos esa operación que nos permitirá funcionar de manera continuada 24 horas durante 17 meses seguidos para hacer tareas de mantenimiento y de inspección en equipos importantes de la central. Es una recarga que nos durará aproximadamente 34 días y en la que básicamente hacemos estas dos cosas. Recargar parte del uranio, como usted indicaba antes, que tenemos alojado en el interior del núcleo y aprovechar para mantener y sustituir determinados componentes de la central, que solamente podemos hacerlo cuando la central está parada.
¿Cómo está planteada la gestión de esos residuos? Es decir, ese uranio llega un momento en el que ya no sirve, hay que cambiarlo o lo que sea. Primero, ¿cómo se saca de ahí, cómo se almacena y cómo se lleva a otro lugar? Con mucho cuidado,
pues, me imagino. Evidentemente, con mucho cuidado, porque ya no es solamente uranio, sino que hay uranio, plutonio y prácticamente elementos de toda la tabla periódica. Lo que se hace es manejarlos, evidentemente, bajo agua, que nos sirve de blindaje dentro de la central. Se almacenan durante unos años en unas piscinas de almacenamiento y de refrigeración que hay en estas propias centrales. Y transcurrido un tiempo, cuando ya las capacidades de esas piscinas no dan más de sí, los trasladamos a un almacén en seco, que en el caso de Ascoa hay un almacén de contenedores en seco, en una atmósfera inerte de helio que preserva la integridad de estos elementos combustibles, en espera de poder ser transportados en un futuro que esperemos que sea próximo al almacén temporal centralizado que está planeando Enresa en la localidad de Villar de Cañas, en Cuenca.
Los ejes del impacto económico en el entorno de una central nuclear, bueno, particularmente de esta de Ascoa, ¿cuáles son?
Pues el impacto económico nosotros lo medimos fundamentalmente en una parte que es de impuestos directos, por ejemplo, en el caso de Ascoa, que van al municipio de Ascoa, otra serie de impacto económico que a través de un fondo que nosotros pagamos a Enresa, Enresa redistribuye en el conjunto de los municipios, ya no solo en el de cabecera, sino en el conjunto de todos los que están en un radio de 10 kilómetros aproximadamente del entorno de cada una de las centrales, y luego, evidentemente, el empleo y todo el impacto económico indirecto que se deriva de la existencia de las centrales. En un estudio reciente que hicimos nosotros con la Universidad de Rovira Virgili, sí que pudimos comprobar que por cada euro que gasta o invierte la central tiene un efecto multiplicador de 4 euros de 4 en el territorio, con lo cual el impacto es doble por una vertiente económica y por otra, evidentemente, de empleo para el territorio.
Claro, esa es la relación de una instalación industrial con su entorno. Primero, cuidar el entorno. Y segundo, ofrecerle al entorno la posibilidad de colocar, de crecer una industria auxiliar y de colocarse directamente, ¿no?
Evidentemente, muchas de las empresas auxiliares que nos prestan servicios, aparte de lo que es nuestro personal propio, tenemos una plantilla grande de servicios contratados con empresas que tienden a radicarse en el territorio, en la proximidad de las centrales.
¿Qué día le hace en Seúl?
Pues hace un día nuboso, con lluvia, pero ya solo me restan unas horas. Aquí es ahora por la tarde, mañana por la mañana ya emprendo el viaje de vuelta. Este no es un sitio geopolíticamente muy seguro, como bien ha indicado, para estar, y estoy verdaderamente deseando ya volver a casa y volver al trabajo.
Creo que hay un vuelo Corea-Seúl-Reus, que es magnífico, que le deja aquí al lado mismo de la central nuclear.
Pues ya me dirá la aerolínea, porque sí, no, voy a tener que ir dando saltos como los canguros.
Es uno cada hora, además, es tremendo, porque hay un interés en Seúl en conectar con Reus, que es tremendo. Señor Gago Badenas, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muy amable, un abrazo para todos.
Gracias. ¿A que no estaría mal, Gemma Karim? Un vuelo Seúl-Reus sería amable. Porque Gemma Karim es presidenta del Consell Comarcal de la Ribera de l'Ebre, es alcaldesa de Vinebre. Yo, si hablase en catalán, diría Vinebre, pero ella pronuncia el catalán de otra manera, dice Vinebre.
Sí, sí.
Más parecido al catalán que se habla en la zona leridana que la zona tarraconense, ¿o no?
Sí, por proximidad estamos más cerca de Lérida que de Tarragona. Claro. Sí.
Bueno, y yo hablaba con el jefe de todo esto, del impacto que tiene, los impactos de una central nuclear en su entorno. En el entorno que a usted le afecta, ¿cómo le impacta la central nuclear?
Podríamos decir que impacta, como ha dicho el director, económicamente, directamente económicamente, pero también socialmente y paisajísticamente. Uh-huh. Económicamente, por los puestos de trabajo que tiene directamente en los trabajadores, algunos de ellos, no todos los que quisiéramos, pero bastantes de ellos son de nuestra zona. Algunos con trabajo temporal más fijo, otros con, como decía, las épocas de recarga de la central nuclear suele incrementar la plantilla, la central nuclear en 1.000 trabajadores, de los cuales algunos de ellos son de la zona. Nosotros trabajamos desde los ayuntamientos con la dirección para que cada vez puedan ser más estos trabajadores que, uh-huh. que puedan...
¿Tienen que ser muy cualificados esos trabajadores o no?
Algunos más y otros no tanto. Por eso también es importante, en cuanto se exige la cualificación, nuestro interés en una relación dirección de la central nuclear con nuestros centros educativos para que se pudiera formar a los trabajadores, a las personas que quisieran llegar a trabajar aquí. No todo el mundo quiere trabajar en una central nuclear, pero nuestro deseo sería que quien quiera de la zona pudiera tener acceso a trabajar en la central nuclear.
Uh-huh. El impacto de una instalación como una central nuclear interviene en la convivencia con el entorno.
Interviene. Normalmente la gente nos hemos acostumbrado a vivir al lado de una central nuclear. Desde las últimas, bueno, aquí tuvimos un susto hace unos años con las partículas. La gente se acordó de que una central nuclear no es una fábrica de chocolate, pero convive, diríamos, no tiene miedo. La sensación de miedo, sabe que el riesgo cero no existe, pero no tiene miedo. Los alcaldes sí que tenemos una responsabilidad muy grande en cuanto a los planes de emergencia, que tampoco tenemos la mayoría de veces la formación adecuada ni la complicidad adecuada con todos los planes de emergencia. Pero, bueno, es un impacto que tenemos que conllevarlo, diríamos, uh-huh. ¿no? Otro de los impactos que tiene es el visual, tener la torre de la central nuclear, en el caso de Vinebre, parece que está en medio de la plaza. Entonces, paisajísticamente tiene una afectación en cuanto al turismo, porque sí que siempre nosotros intentamos explicar, porque como decíamos de la generación de riqueza y del impacto económico, y como decía también el señor Gago, aparte de que los trabajadores puedan trabajar en la central nuclear, los municipios, aparte de la licencia que tiene ASCO como municipio que alberga a la central nuclear, los municipios de un área de 10 kilómetros cobramos de Enresa unos fondos por combustible gastado, que esto hacen también un desenvolvimiento económico. Esta manera de crecer también la tenemos, porque en el ejemplo de Vinebre, porque la fórmula que se aplica sería distancia y habitantes. Vinebre tiene muy pocos habitantes y todo lo que tenemos de proximidad lo perdemos en los habitantes, pero significa una parte cuantiosa del presupuesto.
¿No? Claro.
Esto nos permite pues recuperación de patrimonio, tanto natural como histórico, y también poder intervenir en pilares básicos como pueden ser subvenciones a guarderías o a políticas sociales.
Claro. ¿El futuro de la comarca por dónde lo ve usted?
El futuro de la comarca yo lo veo con optimismo, porque tenemos que ser conocedores de lo que tenemos. Antes habéis insinuado ya de la duración de la vida de las centrales nucleares. Entonces, los habitantes de aquí sabemos que la nuclear tiene fecha de caducidad, sabemos que es la empresa más importante que tenemos y la que hace que nuestro PIB sea alto, pero sabemos que tiene fecha de caducidad.
Y esa central lleva 33, 34 años, ¿no? Más o menos.
30
y pico, sí.
Sí. Entonces se trabaja para la diversificación económica. La diversificación económica, nosotros venimos ya antes de que se implantara aquí la central nuclear, la Ribera de Ebre era una zona agrícola, si bien ya en el siglo XIX en Flix teníamos una central química y luego dos hidroeléctricas, pero aparte de esta industrialización, la gente se dedicaba al cultivo de la tierra. Entonces se vuelve un poco también a lo que la tierra nos da. Pienso que somos una buena comarca con un clima que, si bien es muy extremo, esto permite pues que nuestros productos tengan una calidad diferente. Uh-huh. Somos productores de cereza y que una industria agroalimentaria que está muy en auge, también la puesta de valor en vinos y en aceite, y también un impacto que se genera de la central nuclear, esta vez negativo, es que por la presencia de la central nuclear, la zona más cercana de la central nuclear, no podemos tener el sello de calidad de reserva de la biosfera.
No. Comprendo. Pero sí tienen, por ejemplo, yo he probado un excelente aceite, magnífico.
Buenísimo.
Buenísimo. Hoy he estado en un hotel rural en Flix que se llama Riu de Baix, que me ha parecido delicioso.
Es que la diversificación está también, nosotros apostamos muchísimo para la creación de la proliferación del turismo rural. Entonces también desde el consorcio de iniciativas socioeconómicas se produce unas
se
produce una inversión que, en este caso, decía el director de la central, que por cada euro repercuten cuatro. En este caso tenemos que cada euro que invertimos en recursos europeos para el turismo rural nos reinvierte en tres. Esta diversificación existe, como también existe, sabemos que de ahora en adelante la mayoría de profesiones no existen, que la deslocalización es importante y se está trabajando también en todo lo que es el Cogocat rural, poder trabajar desde en este caso, desde Ribarroja, para cualquier empresa, desde cualquier lugar. Uh-huh. Esto sería importante, que nosotros fuéramos capaces de tener a cada rincón de la Ribera de Ebre pues fibra óptica, por ejemplo.
Por ejemplo. Gemma Karim es presidenta del Consell Comarcal de la Ribera de Ebre, alcaldesa de Vinebre. Ha estado aquí con nosotros esta mañana, cosa que yo le agradezco muy mucho. Gracias, Gemma. Mucha suerte.
Muchas gracias.
A seguir trabajando. Gracias de corazón. Hoy, 18 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Menopausia. Una de cada cuatro mujeres reconoce que le cuesta llevar los síntomas. Pérdidas de orina, aumento de peso, falta del deseo sexual, debilitamiento del suelo pélvico. A ella se le escapa el chorrillo, se ha puesto como un sollo, lo lleva descolgado todo y del sexo recuerda vagamente que se hacía con otra persona y que no se pasaba mal. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, hoy se está cumpliendo uno de los sueños de mi vida. Siempre he deseado estar en una central nuclear. Es más, yo debería vivir en una central nuclear porque a mí la radioactividad no se me notaría gracias a mi proverbial mala cara. Hay gente que prefiere irse a Disneyland París, pero el buen gusto no es democrático y solo podemos presumir de tenerlo algunos elegidos. He de decir, no obstante, que me han defraudado un poco las medidas de seguridad a la entrada. Es verdad que ha venido un pastor alemán a olernos el coche por si llevábamos explosivos, pero yo he echado de menos que nos pasaran una barra verde de plutonio por el cuerpo y que se pusiera todo a pitar. Yo ya me imaginaba metida en un traje como los que llevan los médicos del ébola y que hubiera en la puerta un maromo de seguridad que me hiciera un cacheo vejatorio. Pero nada, oyes, vamos por aquí como vacas sin cencerro. Yo he visto al misto lobo de la puerta un poquito trastornado. Puede que haya caído mareado con el arsenal de colonias de Goyo. Su lema es «No sin mis maderas de Oriente».
Es muy interesante conocer por dentro una central nuclear, la verdad. Y no hay que ponerse escrupuloso ni obsesionarse porque las instalaciones son absolutamente seguras y sus controles muy estrictos.
Claro, claro, le he dicho. Por eso cuando te invitaron a visitar la zona cero dijiste «Una mierda tan grande que se te desgarre el ano». Ya no quedan periodistas como Ángel Expósito, que en las piscinas de uranio va en moto de agua. Pero vamos, que lo de menos es la central nuclear llevando encima bombas de racimo humanas, entre Naranjo y sus escapes, que lo que echa por abajo es gas mostaza. Y nuestra productora María Luisa, que cree que danger significa toque, toque, lo de menos es que haya una fuga en el reactor. El inglés de María Luisa es así. Hoy ha tratado de decir, este es un fake, y ha dicho, este es un fucker. Y todos mirándola con cara de ¿en serio?
Bueno, pero hemos traído a la central nuclear a Inocencio Arias.
Con un manchurrón de aceituzo en la camisa.
Y al elegante Ramón Pérez Maura.
Con un sombrero que era una Pamela de boda. Total, que yo estoy pasando una mañana de ensueño. Además, me ha dicho Naranjo que con la reactividad lo único que me puede pasar es que me salga un tercer pecho. He pensado que deberían hacerme hija predilecta. Al fin y al cabo soy la embajadora del asco. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tengo un mensaje de línea directa. Papi, popi, popo. Poro, poro, popo, popo. Pero está nuestra gran barbaridad chilla.
Bárbaramente aquí. Aquí estoy.
Bárbaramente puesta en su puesto de trabajo.
Puesta en su aquí, puesto, sí.
Esto es. Aquí los demás.
Esperándote.
Echando la mañana.
Con pena por no verte.
O sea, con pena, es, ya. Con lo bien que coméis siempre que estáis fuera.
Pues,
qué envidia.
Bueno, a ver hoy. Ya te contaremos. Bien. Porque además, mi Marijose tiene la el resumen de las revistas del corazón ya preparado. ¿Qué dice nuestros amigos de nuestra prensa favorita esta semana?
Vamos a comenzar con el Hola. La portada es para Francisco Rivera, que presenta a su hija Cayetana, sin pixelar, porque ya tiene 18 años, o sea, ya no se le tienen que poner dos tomates en los ojos. Se parece bastante, aunque él diga lo contrario, a Eugenia Martínez de Irujo, ¿eh? Se parece bastante, la niña tiene los mismos hoyitos en la cara.
Habida cuenta que es la madre, pues claro.
Claro.
Suele pasar
ahí
está eso,
Ofina, que ahí está Ofina. Sí. Pero bueno, vamos a decir una cosa. Cayetana es muy mona. Y a mí la gente mona, hay que pasar de por eso rápido, hay que ir a otras cosas. Bueno, la chocita la enseña esta semana Fleur de Brantes, bisnieta de Natividad Terry, cuya familia fundó las famosas bodegas de Mollate en el puerto de Santa María. Le han hecho una foto desde el aire al chateau. Esto del chateau es lo que viene siendo en Aguasol de Albacete una parcela, ¿eh? Y todo lo que abarca, que se ve en la foto, pertenece a esa persona. O sea, es un todo esto es mío.
Ah,
es un poco así. Su marido es el conde de Amaure de la Meuse.
Buen amigo mío.
Y dice ella, soy medio española. Nos casamos en Granada con flamenco y la actuación de Bonnie M. Ahí me he quedado muerta.
No es mala combinación.
Ahí me he quedado muerta. Bueno, la casa efectivamente está decorada en el tradicional estilo remordimiento español. Agorafobia en los detalles, para entendernos. Y ella se ha hecho fotos con sus perros, con sus caballos, y luego se ha hecho otra en Enagua, Picantorra y tacones, arrastrando una carretilla de obra.
¡Anda!
Me gustan mucho. La revista nos presenta a una aristócrata que es pintora e influencer. Es nieta de la condesa de Romanones. ¿A que no sabes cómo le pusieron a la muchacha?
No, no.
Lulu.
Lulu. Ah, qué bonito.
Ahí me gusta.
Sí, y le preguntan en
pero
la revista.
Pero Lulu será una forma de llamarla. Se llamará Luisa María.
Lulu. No es Lulu, es Lulu.
Ah, Lulu. Y a la perra le pusieron María Dolores.
Lulu. Claro, Charo. Dice la revista, le pregunta, ¿qué hay de ti misma en tus diseños? Mi pasión por la naturaleza y mi conexión con las flores. Y he dejado ya de leer porque yo soy de Albacete. En lecturas, Benel Esteban anuncia su boda y otra vez no va a ser contigo, Herrera.
No se casa ya, no, por fin.
Contigo tampoco esta vez.
Va, casi la mata.
Es cuestión de, oye...
No, yo voy esperando siempre.
Decirte, claro, dice Belén Esteban, Miguel, que es su novio con el que se casa, me ha salvado la vida en todos los sentidos. Me quiere y soy la mujer de su vida. Esto es bueno, que tú digas de quién eres la mujer de la vida. Ah, de que esto lo voy a hacer yo, a partir de ahora, decir, yo soy la mujer de tu vida, coño. Mónica Naranjo...
Soy fan.
No me extraña, porque ahora verás... Le hacen una entrevista de lecturas porque va a ser una de las jurados de Operación Triunfo. Dice ella, cuando mi padre me ve tocada o cansada, me dice, Naranjo, tú has sido el polvo de mi vida.
José.
Sí. Él llama a mi madre.
¿Qué dice eso tu madre?
Él llama a mi madre y digo, mamá. Mamá, yo he sido también. Bueno, dice ella, me deja perpleja la gente joven que me dice que quiere ser artista. Hablan constantemente por teléfono cuando un cantante lo tiene prohibido. ¿Lo tienen prohibido los cantantes?
¿Por
hablar
qué?
Con...
No. ¿Pero por qué?
No, que no es verdad, que no lo tienen prohibido, que en algunos casos no pueden hablar con según qué personas o en según qué circunstancias profesionales.
Bueno, no sé. Y dice Mónica Naranjo, en OTE quiero ser lo más justa posible. No le puedes decir a alguien que su voz es fría como la de un consolador. Vamos a ver, Mónica, estás mezclando conceptos. Una voz fría como un consolador.
Un consolador, bueno, no es lo más caliente.
Bueno, perdona.
Depende, no me meto en lo que no sé.
Exactamente. Tú calladito en los temas que no domines.
Yo fíjate.
Manolete.
Cosida, está la boca mía.
Exactamente. Álvaro Muñoz es casi podría estar con Francín Gálvez.
¿Con mi amiga Francín?
Sí.
Sí, están ahí.
¿Está con el casi?
Sí, están ahí. Sí,
tonteando. Sí. ¿Por qué no?
Guapamente. Pero, están abrazaetes y eso. El jinete, la verdad, es que nunca defrauda.
Oye, yo soy un loco de Francín. Francín es de las mujeres que más me ha gustado en mi vida.
Francín Gálvez.
Gálvez.
Y aparte es una mujer.
Es adorable. Es
encantadora.
Y es bellísima.
Un estilazo.
Yo he dicho que el jinete nunca defrauda. Voy al jinete. A Francín la...
Bueno,
Y el jinete también... El filete. Se estaban dando el filete y digo... Pero vamos a ver, ¿este hombre es amigo tuyo también, Álvaro Muñoz Escasi?
No, le saludé una vez, no puedo decir eso, pero Francín a mí, yo adoro.
Sí, dale con Francín. Bueno, el jinete se fue a Tarifa, montó una fiesta con sus amigos, se tiró al jacuzzi de cabeza con las copas, totá, muebles rotos y expulsados del hotel. Ahí lo tienes, con 42 años.
¡Ole!
El orgullo de su madre. Y vamos bien. A la reina Isabel de Inglaterra Herrera le gusta comer en tupper de plástico.
Anda,
le pega. Le
lo ha contado su ex cocinero, que ha contado también que toma 4 colodros al día, ¿eh? Se toma 4 vasos. Un vino dulce con ginebra por la mañana, nada más despertarse. Se cae de la cama y dice, tráeme por favor el vino dulce con ginebra. Una copa de vino y un dry martini al mediodía. Bien. Y una copa de champán antes de acostarse. ¿Hay que ser fan de esta mujer o no?
Sí, toda la familia. Totalmente. La familia era muy...
Sí que hay que seguir sus pasos. Mariah también aparece. Mariah Carey.
Soy fan.
Lo sé, sí, ya. Bueno, fan. Pues también, malas noticias.
¿Has visto la foto que te va a
decir?
No,
ha vuelto a hacer playback. Una mala noticia porque le ha vuelto a dar una nueva oportunidad a Brian Tanaka.
Sí.
Oh, no.
No. ¡Ay, qué muslos tiene Mariah!
Sí, son unos jamones considerables, la verdad.
Oye, perdona, se han pegado un calentón en plena calle y les han hecho fotos y él está ahí magreando la celulitis que tú dices, pero nene, que no es necesario. Es tanta clase y tanta elegancia. En Semana hay un reportaje sobre el Día de la Hispanidad, el desfile y la recepción de los reyes. ¿Sales?
¿Ah, sí?
Hey, a ver. Estás bien.
Estoy mono, ¿no? Estoy
estás
apañado.
Mono, sí. Y salen también María Teresa Campos y Edmundo. Oye, ¿que no los distingo?
A María.
No, ¿ya no los distingo?
Por favor,
María, es que ya no sé quién es Edmundo.
Anda.
No, de verdad.
Pero, hombre, ¿cómo va? Pero vamos a ver.
Oye, al final, mira, el amor tiene estas cosas.
Sí.
El amor tiene estas cosas. Melanie Griffith se ha roto un dedo, el dedo gordo de un pie, y ha pedido ortopedia fashion. Es que hay mujeres que son magníficas. Y Elton John ha salido a la calle con un chándal de 5.000 euros. Aún así, es Doña Concreta.
Sí. Es hombre señora desde
eso,
hace ya
¿qué te ha hecho?
Sí, mucho.
Es hombre señora. Iker y Sara, es mi tema. Iba a ponerme de pie casi. Iker y Sara, Escapada Express. Y dice la revista, aunque la periodista se ha adaptado muy bien a la ciudad portuguesa,
ay, qué
Claro, es que adaptarse bien a la ciudad portuguesa muy tiene su mérito, ¿eh?
Que otro país, que
era tan lejos.
¿Dónde incluso se apuntó a aprender el idioma?
¿Qué me dices?
Pero no nos cuentan si ya ha roto hablar en portugués. No, dicen que se apuntó. Y dice la revista que este párrafo me encanta. A la salida, la familia se marchó en su coche. Se trata de un modelo Countryman, un cuatro puertas con espacio para cinco personas y perfecto para las sillitas de los niños. Su precio es a partir de los 25.800 euros. Además, el coche es ideal tanto para la carretera como para el campo.
Es publicidad del tirón, es una cuña.
Pero, ¿eh? Sí, ahora te lo paso, déjame que te
ver,
veas.
Déjame ver, venga, porque venga, es que, ala, escúchame.
Acabo ya, venga.
Es que, por favor, sí, lo importante de la, lo importante de la prensa de esta semana es saber si salimos.
Mátame
o no
la mosca, haz el favor, que me está dando un prosequico.
Bueno. Y para acabar.
Blanca y Borja Thyssen celebran su 10º aniversario de boda con Tita Cervera. Y dice la revista, la pareja ha sabido superar los momentos adversos. Ha cambiado en numerosas ocasiones de domicilio, mudándose de Barcelona a Madrid, Andorra y a Londres.
No.
Pero si lo han hecho para pagar menos Hacienda. O sea, ¿cuál es el drama familiar?
También es verdad, también es verdad, también es verdad. ¿Sabes que la tecnología nuclear es una tecnología de futuro a nivel mundial? Y en ese futuro la industria nuclear española tiene un papel clave con centrales como las de Asco, de Endesa, donde hoy estamos. Una pieza del parque nuclear en el que Endesa ha invertido 30 millones de euros por unidad para mejorar la robustez de las instalaciones y garantizar su seguridad en un horizonte a largo plazo. Y Bárbara Archilla siempre nos cuenta alguna cosa reseñable que ha acaecido en el televisor.
Pues a ver qué te cuento, porque ayer, Carlos, tuve que apagar la tele, ¿eh? Me pudo la envidia. Me pudo la envidia porque a mí me gusta mucho ver el amor, las cosas bonitas, todo muy bien, pero ayer en Masterchef, bueno, aparte de que una se hace la cena como puede, entonces ve, ve Masterchef y se viene abajo, porque yo guisantes con jamón, pues no sé si son esferificaciones de verdura o de legumbres, algo así. Pero el caso es que ayer no pude verlo porque fluyó demasiado el amor. Todo empezó con Anabel Alonso.
¿Por qué no me besas a mí, Jordi?
¿Qué?
¿Por qué no me besas a mí?
Anda, baja que te va a dar un beso.
¡Joder! ¡Cómele la boca!
No, y se la comió.
¿Cómo estamos esta noche, no?
Bueno, Goyo, lo viste, ¿no? Se la comió
sí,
de verdad.
Sí, pero le dio un morreo importante, ¿eh?
De verdad, pero la cosa... claro, dije, bueno, Jordi Cruz tampoco es tan guapo. Ni está tan bueno, no.
No. Habla por ti.
No, está perdona, no, porque...
Habla por ti, amiga.
Me dio un poco de envidia, pero bueno, pensé, va, es un beso simpático, tal. Pero es que la envidia empezó a extenderse en mi casa con Viviana Fernández y Juan Betancourt.
Ay, yo me quedo sin beso, entonces.
Oye, Vivi, ¿quieres tú un beso de Pepe?
Que yo, ¿cómo no voy a querer un beso
pues
de
baja,
Pepe?
Pues baja, mujer, y dáselo.
Y de Samantha.
No, de Samantha yo.
Oye, yo también quiero de Samantha.
¿Pero dónde va Juan?
Juan viene a besar al otro.
Ven aquí, Pepe.
No, tú aquí.
¡Hala! Viviana Fernández besa a Pepe, Juan Betancourt besa a Samantha, un beso nada en la mejilla. Pero el que de verdad ya no pude más, Carlos, ya la envidia insana, la nube negra sobre mi casa, la mayor sensación de que estamos haciendo con nuestra vida, es el beso de Eva González y Saúl Cravioto.
¿A mí qué? Yo me voy a quedar sin beso yo.
¡Saúl!
¡Venga!
¡Por favor!
¡Soy toda tuya!
¡Aprovecha,
me
Saúl!
Me llevo el premio gordo, ¿eh? Esto igual me trae problemas, ¿eh? Pero esto hay que aprovecharlo, ¿eh?
¡Espérate! ¡Ay, que me pongo nerviosa! ¿Dónde?
Rema, Eva.
Mira que yo soy muy
burra. No te arremangues más.
Ahí llega.
Qué bonito.
Yo voy a ir a ese programa.
Qué bonito. Oye, ese.
Por lo menos, como no me toca ni con un palo, voy a ver.
En la espalda del Saúl ese puede echar tres partidos.
Madre mía, yo una vez le entrevisté y yo ya no sabía si hacía piragüismo, curling. A mí me daba igual.
Pero entonces, ¿qué? ¿Saúl Cravioto o el otro, Jordi Cruz? Hombre, yo me quedo con Cravioto.
No dices nada de Betancourt.
Es que está cogido.
Sí, que no es eso.
Está cogido, por lo visto.
No dice nada.
No, y he tenido que aclarar.
Respetuosa.
He aclarado lo del beso en la mejilla también por motivos.
Por supuesto, muy bien hecho. Qué bien te hemos enseñado, Barbarita.
Sí. Oye, pues Eva, pero es que se remangaba el vestido. Bueno, se remangaba, si se remanga la falda no es remangarse, ¿no? Es refaldarse, ¿no? O se refalda el vestido. En fin, qué precioso este beso. Pero bueno, recuperándome de esto, porque hay otro beso esta semana que es igual de emocionante, aunque es un poco más tenso, ¿eh? Es el beso de Frank Cuesta, que estrenaba Wild Frank en D-Max, con un beso a una serpiente, la mamba negra.
Se llama la mamba negra, pero no es negra. Es color gris oscuro, con un poquito de verde. Una serpiente preciosa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Quietos!
Sí.
A ver, hay que tener cuidado. Con esta cosa hay que tener cuidado. Sí. Ahora visto a Juanan.
Estas cosas, cuidado, con estos besos.
Esta es otra de las cosas de las que no vamos a morir, Naranjo
y
yo.
No,
¿verdad? No vais a
yo la bamba negra era una zapatilla de deporte que yo tenía de psicólogo.
La bamba de nata.
La bamba negra.
Muy rica.
Sí.
Yo una vez vi a Frank Cuesta de cerca. Y es que va igual que
te
cuando
dio miedo, igual que los animales.
Claro, es que sí, va igual vestido.
A mí lo que me da miedo son los zapatos esos, las cangrejeras, esas naranjas. Bueno interesante
más momento.
Pero más interesante me pareció cuando habló de una trampa para rinocerontes. Explica uno de esos negocios en Sudáfrica que son de los más graves.
Esto es una trampa, tío. Mira, es un alambre. O sea, esto es un alambre. Se meten por aquí, entonces el animal se queda atrapado. Cazadores de los cuernos. Vienen, lo matan y le cortan el cuerno. O le cortan el cuerno directamente y lo dejan que se muera desangrándose. Y pensar que un cuerno de rinoceronte da muchísimo dinero. Y fijaros qué simple es. O sea, con esto a lo mejor te consigues 100.000 euros.
100.000 euros por un alambre. Un alambre y los rinocerontes en peligro de extinción. Bueno, hay algunos como Frank que se van a tierras lejanas para enseñarnos esto. Pero hay otros que vienen a nuestro país a enseñarnos lo suyo, como hizo Dan Brown en El Hormiguero. Buena ocasión para preguntarle la visión de España que tienen de fuera. Aunque hay que tener cuidado con lo que uno pregunta, porque como no quiera contestar, la ambigüedad es de este... ¿Ambigüedad o no? Claramente, pues es que no cayó. Dijo, pues no te voy a contestar por esto mismo.
¿Te llegaste a enamorar de alguna mujer española cuando estudiaste en España?
Bueno, como mi mujer está aquí esta noche, la verdad es que prefiero no contestarte a esa pregunta.
Normal.
No hay ambigüedad, ¿no? Ahí claramente no te voy a contestar. Claro, pasa que para mí ya contestó. La cosa es que sí, ¿no? Normal, que se enamoró.
Sí, que tuvo líos, era un chaval.
Bueno, de todas formas, los titulares son momento más incómodo. Bueno, tampoco es para tanto, tampoco. Yo creo que salió con cierto humor. Pero le preguntaron también sobre lo que está pasando en Cataluña. Al día siguiente, él promocionaba su libro en La Pedrera. Esto es lo que respondía.
Pues yo creo que todo el mundo en Estados Unidos es consciente de qué está pasando porque lo vemos en las noticias desde todo el mundo. Yo adoro Cataluña, adoro España. Espero que todo se pueda resolver. Estoy seguro de que así será. Y pienso que simplemente este tipo de cosas están pasando en todas partes, pero que con el tiempo se resolverán.
También hablaba de su presidente, de Donald Trump, y le decía a Pablo Motos que también se resolverá. Esto de Donald Trump también se va a resolver, ¿no? Como diciendo que no se siente muy identificado con la política. Oye, ¿qué pasó el domingo? ¿Cómo lo ves, Carlos?
¿Qué pasó el domingo?
¿Qué pasó el domingo?
De verdad,
¿qué sonido? ¿Qué sonido tienes ahí?
Ay, de verdad, un momentazo. Es mi favorito, Vicente y Lola. Por favor, esta mujer que hablaba tres tonos más alto que el resto de todos los que estabais en el plató y dejaba momentos como este.
¿Vosotros dónde llevaríais la capital?
A Barcelona.
Anda.
¿Qué está haciendo?
A Barcelona.
A Barcelona.
¿Y eso por qué, Lola?
Porque como se quieren independizar de España, para que no se puedan independizar y
bueno,
son españoles.
Sí.
No lo mandaba a Valencia.
¿Y eso?
No le faltaba a los catalanes más que ahora que fuera la capital de España. Ya no le faltaba más.
Y es lo mejor que se podía hacer. La capital de España,
ahora,
Barcelona.
Ahora los catalanes los dicen que la capital de España es Barcelona y mañana están haciendo el referéndum. Se quitan a los barrenderos. Nos hacen la vida imposible y dice, ahora quiero...
Que no. A Barcelona.
Eso es un patrimonio que hubiera venido.
Así me gustaría.
Vicente y Lola, no me digas que no te robaron el corazón, Carlos.
Hombre, absolutamente.
Por favor, qué matrimonio tan bien ha venido, como tú decías, ¿eh? Pero bueno, dos cosas que están por venir.
A muy
ver,
rápidas.
A ver si os sorprende. La Voz. Os gusta La Voz, ¿no? El programa de La Voz, cantar sí, sin sí. ver... Bien.
Especialmente a Goyo.
A mí sí. Es que como diga que no me gusta La Voz, ya, voy a buscar claro, un lío hombre, más que favor, el de Dan Brown en el plató del hormiguero.
Un lío muy gordo y para siempre. Bueno, pues se está preparando La Voz Senior. La Voz para mayores de 65 años en los Países Bajos. ¿Qué os parece?